Y vamos a hablar hoy del hombre del dinero, un hombre que está siendo buscado intensamente por la Policía Nacional. Su nombre es Gonzalo Monteverde y tal vez usted nunca oyó hablar de él. Sin embargo, es un hombre clave para entender cómo Odebrecht canalizaba fondos, los desviaba, los aportaba a los coimeados y a su vez desaparecía el rastro de estos dineros en el sistema. Gonzalo Monteverde, constructor peruano con una empresa conocida en el Perú, se prestó a estos artificios en colaboración con su esposa, la señora Isabel Carmona, con otro socio, Salinas Coaguilla, y dos personas más. Esas dos personas sí están detenidas. El día sábado ha habido una orden de allanamiento a 7 inmuebles, pero no han sido encontrados los 3 primeros. Tienen una orden, perdón, de detención preliminar, todavía no preventiva. Y ustedes dirán, ¿pero por qué se han demorado tanto? Vamos por partes. En el año 2016, IDL Reporteros dio una extensa explicación de los movimientos de dinero a través de estos personajes. Pero aún antes, y IDL Reporteros lo relata, Juan Pari, el presidente de la comisión que investiga a Lavallato en el Congreso anterior, ya había dado cuenta, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera, de estos sospechosos movimientos de dinero que no tenían justificación alguna. La semana pasada, en Brasil, los brasileros han confirmado el rol de Gonzalo Monteverde en toda esta operación. Dicho sea de paso, el 2018, hace un año, en marzo del 2018, Monteverde denunció por difamación a Gustavo Borriti y a Romina Mela, y a algunas personas más, como a César Romero, de aquí del diario La República. ¿Por qué? Porque alegaba que todo lo que habían documentado sobre su persona era falso y resultó siendo absolutamente verdadero. ¿Qué había hecho Gonzalo Monteverde? Para que ustedes entiendan más o menos cómo administraba sus coimas Odebrecht. Era parte, era un eslabón, ¿no es cierto?, de un complejo sistema para que el dinero vaya saltando de punto en punto y finalmente llegue a quien tenía que llegar sin dejar rastro. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, IRSA Norte. En el caso de IRSA Reporteros, ellos tienen bien documentado el año 2007, donde hay transferencias por 11 millones de dólares. Pero la fiscalía le ha seguido la pista solo a este personaje en movimientos por más de 29 millones de dólares. O sea, es central, ¿no es cierto?, de los 80 y tantos millones que hay en el Perú en juego, este personaje movió 29 en un corto tiempo. Muy bien, ¿este personaje cómo opera? Él tiene empresas en el Perú, ¿no es cierto?, que le prestan servicios ficticios, por cierto, a obras de Odebrecht. Entonces, por ejemplo, en IRSA Norte, el señor recibía pagos por obras prestadas o servicios prestados, consultorías prestadas. Estas empresas se llamaban, por ejemplo, Constructora Aria, Construmac, que iban recibiendo el pago por un servicio que efectivamente se había prestado en el papel, pero no en la realidad. ¿Qué hacían con este dinero? Lo hacían saltar a empresas que eran de la propia Odebrecht, empresas de fachada. Estas empresas de fachada constituidas en Panamá, en las Islas Vírgenes, en Gran Caimán, donde ustedes quieran, conocidas por ejemplo como Kleinfeld, recibían el dinero, pero eran empresas que en realidad eran de Odebrecht. Es decir, Odebrecht sacaba de la obra pública un pago a una empresa supuestamente que prestaba un servicio en el Perú, y esa empresa lo devolvía a una empresa de fachada de Odebrecht, desde donde además saltaba a un tercer lugar que podía ser, en esta última capa, la empresa que desde donde se derivaba el dinero al coimeado. Valmar se volvió muy importante en esta investigación y de Valmar podía ir a otro lugar, ¿no es cierto? Hay un caso, ¿no es cierto?, en Brasil de otros, ¿no es cierto?, que reciben fondos de Valmar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, como dijo Grillo, había todo un sistema de generación de dinero sucio, que tenía que salir ¿de dónde? De las obras. De ahí que Monteverde sea vital para el caso peruano. La pregunta la vuelvo a hacer como le hice al principio. ¿Por qué se han demorado tanto? Si desde el 2016 hay indicios más que razonables de que esta persona, sus empresas y su entorno están severamente comprometidos en un esquema de lavado de activos, ¿por qué estas personas no están detenidas? Esa es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Es muy extraño, porque estas personas no solamente saben lo que ha hecho Odebrecht y se prestaron para hacerlo, lo ha confirmado, reitero, los funcionarios de Odebrecht la semana pasada, sino que además pueden decirnos a quién se estaba mandando realmente la plata. Ustedes dirán, tal vez no, porque Odebrecht tenía una organización muy compartimentada, con estructuras celulares, estos sacaban su ganancia y no hacían preguntas, pero en todo caso nos pueden dar alguna pista de hacia dónde estaba saltando el dinero, cuántas veces, en qué momentos, cuáles son los momentos de mayor expansión, cuándo se detiene esto y finalmente, ¿no es cierto?, ¿por qué ellos no quieren hablar? Estas personas, si solamente son un eslabón, como pasó en Brasil, serían candidatos a una colaboración eficaz, porque podrían corroborar lo dicho, pero además contarnos quiénes son los coimeados. El asunto es que no han dicho nada. Los doleiros en Brasil, que son justamente los que cargaban a veces dinero incluso en efectivo para pagar coimas en toda América Latina, fueron de los primeros en hablar. Este señor Monteverde tenía además dos personas jurídicas que tenían nombre de casa de cambios. Es decir, también hacían el servicio de casa de cambio. Por lo tanto, tienen ingente información. Están no habidos, como muchos hoy en día, pero su presencia en los procesos puede ser vital para que finalmente se sepa y se esclarezca toda la verdad de los verdaderos receptores, de los finales receptores, luego de todos estos saltos que, como los repito, van primero a una empresa que no presta un servicio, luego a una empresa de fachada de la propia Odebrecht y finalmente a otra tercera empresa y finalmente a los receptores finales. Un largo camino que se va ejecutando en pasos, pero que logra el resultado de lavar el dinero y sacarlo y volverlo a meter en la economía de tal manera que parezca limpio. Y la querella, pues ahí está, ahí ha quedado, como ustedes comprenderán, resulta irrisoria que se persiga a periodistas por contar la verdad. Vamos a ver qué pasa con este señor Monteverde, que está no habido. Hay que decir también que el señor Monteverde ha realizado algunas actividades lícitas, ¿no es cierto? Es efectivamente un constructor. Y esas actividades lícitas no tienen nada que ver con estas. Pero sería bueno que aparezca, ¿no? Y que nos cuente toda la historia completa. Su mayor año de movimiento, repito, 2007. Gobierno de Alan García. Mucho que explicar.